No sé si es una buena noticia, pero vamos a consultarlos con él, con el padre Daniel Cigneris, que nos va a ampliar un poco el tema y nos va a desasnar a ver qué pasa con este tema, cómo abre, cómo amplía y cómo realmente marca un camino, ¿no? Buen día, padre, ¿cómo le va? Acá Susana Mancelli y Martín Paultroni, los saludamos.
Buen día, Susana y Martín, un gustazo conversar con ustedes.
Bueno. Daniel, realmente es una noticia importante, ¿no?
Seguro, es una gran noticia. Una de las que de las grandes noticias, porque hay otros nombramientos también de mujeres o que ya pasaron desapercibidos o que quedaron, digamos, como un momento. Por ejemplo, la encargada de prensa del Vaticano es una mujer.
Ahí va, ¿ves?
Y también, por ejemplo, en varios dicasterios, que son como el gabinete del Papa, haciendo la comparación con el poder ejecutivo de la democracia, el gabinete del Papa también está integrado por muchas mujeres. En total creo que son 9 mujeres que participan en los distintos dicasterios de la Curia Romana.
Sí, bueno. Sí. Daniel, ¿esto es durante el papado de Francisco o ya había comenzado antes?
No, esto es durante el papado de Francisco, explícitamente. Inclusive también creo que es una respuesta a los nuevos tiempos, ¿no? La Iglesia es una institución vetusta, secular, que tiene un montón de cosas que hoy no condicen o no compaginan, digamos, con lo que significa, por ejemplo, la democracia o todas esas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el avance de la vida social, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Y en el caso de la jerarquía también es complicado porque evidentemente que está concentrada en los varones. O sea que hay una estructura que parecida a lo monárquico y hay una participación parcial, o sea, prácticamente en manos de la jerarquía de la Iglesia está en manos de varones, nada más.
Pero, padre, decíamos al principio que no me cabían dudas, a mí en particular, que las mujeres manejaban cuestiones administrativas desde hace bastante tiempo, seguramente, inclusive antes de Francisco, me parece, pero visibilizarlo en cuestiones eclesiásticas es un paso más y realmente abre y forma parte de una apertura a lo que el Papa Francisco está dedicándose, ¿no?
Sí, sin duda, porque él está planteando justamente un proceso de cambio importante que, evidentemente, dada los siglos que tiene la Iglesia, los procesos de cambio son muy lentos,
claro.
y evidentemente, pero el Papa Francisco ha dado pasos muy importantes, inclusive, por ejemplo, en el aspecto económico también, con el tema de la banca vaticana, hay un control muy estricto de todo lo que es el funcionamiento, de esto que está y debería estar simplemente al servicio de las distintas misiones o de las tareas que se realizan en lugares de extrema pobreza donde la Iglesia está presente con sus obras, ¿no? De asistencia, de acompañamiento, en fin. La banca del Vaticano está al servicio de esa misión, no de otra cosa, mucho menos de la especulación financiera. Y eso es evidentemente que es muy difícil de compaginar. Pero el Papa ha puesto mano firme en esto, como en tantos otros temas, ¿no? Y esta designación es muy importante porque el sínodo es un mecanismo que la Iglesia utiliza en forma regular cada 4 años. Se toma un tema como tal, por ejemplo, supongamos el tema de la familia. El último sínodo fue sobre la juventud. Bueno, entonces se toma un tema y durante 4 años se hace un proceso de participación que abarca a toda la Iglesia en todos los lugares, donde la gente opina y va diciendo su punto de vista con relación al tema a partir de un cuestionario, de preguntas. Es un espacio de participación muy importante. Sínodo significa eso, caminar juntos hacia una meta. Ese es el sentido del sínodo.
Daniel.
Y aparte ha tomado, digamos, una importancia muy grande. Y después también se hacen sínodos extraordinarios, cuando hay un tema urgente para tratar, como ser, por ejemplo, el sínodo de la Amazonia, que se hizo hace un par de años, ¿no?
Daniel, es difícil hacer futurología, saber cuándo van a suceder las cosas. Entendemos que hay una voluntad expresa de parte de Francisco de cambiar algunas cuestiones históricas, como usted bien lo nombraba. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se modifiquen, por ejemplo, cuestiones como que las mujeres puedan acceder a un ministerio al igual que un varón, por ejemplo, y que puedan dar misa y que puedan ubicarse a la par? ¿Esto es algo que ya se empezó a discutir en el seno de la Iglesia, que está en algún horizonte, o es todavía demasiado lejano pensarlo?
Sí, eso está a partir de hace 4 o 5 años. Un grupo de religiosas, en un encuentro que tuvieron en Roma, le plantearon claramente al Papa la temática de una mayor y una más clara participación de la mujer en los ministerios eclesiales. Y evidentemente que es uno de los grandes temas, y creo que es uno de los temas más delicados. Y el Papa se hizo eco de esto, justamente por eso estos nombramientos tienen una resonancia también como respuesta a las inquietudes que muchas mujeres dentro de la Iglesia le han planteado claramente al Papa. Es decir, los términos de los planteos son muy claros y muy frontales. Incluso hay toda una teología de la feminidad en la Iglesia que ha avanzado ya hace décadas. Si hay mujeres que hacen la parte de la reflexión teológica, que es uno de los motores del pensamiento de la Iglesia, y que son mujeres que defienden claramente los principios, no del feminismo como ideología, sino de la participación más activa y más representativa de la mujer en la Iglesia. Eso es como que ese proceso está caminando, digamos, no es un tema que se dejó colgado, por decirlo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, padre, ha sido muy claro y muy amable como siempre. ¿Cómo anda la parroquia San Joaquín y Santa Ana?
Bueno, San Joaquín y Santa Ana ahora está en manos de su párroco. Yo, como capellán, ya terminé mis funciones en diciembre.
Ah.
Y así que ¿y quién ahora está? Me dedico a acompañar en el colegio María Auxiliadora y Madre Cabrini y en los medios de comunicación.
Pero muy bien. ¿Y quién quedó ahora entonces en la San Joaquín y Santa Ana?
El párroco, el padre Leo Vigildo Scorcia, que es el párroco de la parroquia Sagrada Familia, a la que pertenece la capilla San Joaquín y Santa Ana.
Claro, claro.
Pero bueno, ya ha habido avances importantes en el barrio. O sea, yo quería retirarme dejando algunas cuestiones en marcha, ¿no? Como hacer, por ejemplo, ya hace un tiempo que se ha concretado lo del aliviador número 3, que ha sido uno de los temas en los que le puse mucha energía, junto con un grupo de gente, campesinos y gente de las vecinales, que hemos trabajado durante 3 años, desde el 2007 al 2010, donde se tomó la decisión y finalmente se construyó el aliviador número 3. Y mi intención era que el barrio sufriera menos las inundaciones.
Claro.
Y por otro lado, ya posiblemente este año se va a construir la escuela en un terreno que es al lado de la capilla San Joaquín y Santa Ana. Era también otro de los grandes sueños que teníamos y que con un grupo de gente lo hemos ido llevando adelante, y posiblemente este año ya se construya la escuela para
lindo,
el barrio.
Qué lindo, qué buena noticia, padre. Y además, donde habían sido robados ustedes, que era donde hacían los panificados, ¿esto volvió a funcionar? Contame cómo está eso.
Los panificados, nosotros lo que hemos hecho con las personas que participaban es asegurarles la continuidad a través de planes también de la provincia, que le han dado la posibilidad de comprar los elementos, como ser los hornos,
sí,
o los hornos piceros, en fin, para que ellos puedan trabajar en su casa. Porque la actividad, parecía que esa actividad también generaba como una especie de vigilancia de parte así que se están poco a poco retomando las funciones en la capilla. Con la solidaridad de la gente se pudo reconstruir, pintar y poner en marcha todo lo que había sido prácticamente destruido, y bueno, está la capilla en condiciones de empezar a ofrecer algún tipo de servicio, siempre y cuando se tenga en cuenta también la situación de salud que se está viviendo, ¿no?
Ahí está. Bueno, un placer hablar contigo. Por supuesto, vamos a tener más contacto ahora que estás a cargo de los medios. Entonces, te mandamos un abrazo y a disposición.
Con mucho gusto, a disposición de ustedes. Muy amable, gracias.